En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos en este martes ya del mes de agosto, en el que espero que muchos de ustedes estén disfrutando y saboreando estos minutos y estos días de vacaciones. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí al otro lado. Vamos a estar juntos, como siempre, hasta la una en punto del mediodía, en su compañía y en la de mi compañero Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a hablar de salud, de calidad de vida, y lo vamos a hacer, como solemos hacer también en otras ocasiones, a través de la alimentación. Centrándonos en un producto, yo creo que es cotidiano para muchos. Para mí, yo diría que no es cotidiano, es imprescindible. Imagino que para muchos de ustedes también. Vamos a hablar de café. Vamos a intentar conocer cómo se elabora un gran café. ¿Cuáles son las claves para considerar este producto, pues, como un producto, un alimento de calidad? ¿Con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con el CEO de Bou Café, que es una empresa que tiene mucho cuidado, que mima a la hora de seleccionar y de comprar el café en origen, que lo elabora, como digo, con mucho mimo. Hasta ahora era para el canal Horeca, para hoteles, restaurantes y servicio de catering. Ahora también podemos nosotros acceder a este gran café, Bou Café. Como digo, el CEO de esta firma está al otro lado del teléfono, Carlos Gustavo Gotor. Buenos días.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Antes de conocer un poquito más cómo es el café que hacéis, yo decía, yo necesito saber, quiero saber cuáles son las claves para considerar que yo me estoy tomando, que estoy delante de un gran café.
Pues mira, nosotros siempre decimos cuando para identificar un buen café que hay tres elementos fundamentales. El primero, que es lo primero que vamos a ver, es la crema. El café, cuando te lo sirven, si solo tal, pues tiene que tener una crema. Esa crema tiene que ser brillante, con matices de color avellana. El segundo elemento importante, que es lo que nos va a dar pues mayores sensaciones, es el aroma del café, que es una de las características propias, ¿no? Uh-huh. Entonces, el aroma en el café, a diferencia de otros productos, de otros alimentos, lo notamos dentro de la boca, ya que cuando nos sirven un café, la crema, una de las funciones que tiene es retener los aromas dentro de la taza de café, y entonces yo cuando me lo pongo en la boca, pues tengo una explosión de aromática. Contra mayor sea ella, esta explosión aromática, cuanto más sensaciones tenga dentro de la boca, seguramente ese café es mucho más rico y más bueno. Uh-huh. Y el tercer elemento que es importante es cómo me queda a mí este café, el retrogusto que decimos del café. Cómo yo, después de 5, 10, 15 minutos, sigo degustando el placer de haber tomado ese café.
Entonces, esas son las tres claves: la espuma, sí, el aroma y el retrogusto de un gran café. Carlos, yo decía, cuando te presentaba, decía, sí, que íbamos a hablar contigo, he llamado al café como alimento, porque es verdad que pasa como con otros alimentos, ¿no? Que depende del momento en el que nos situemos, es considerado, se le dice que tiene algunas propiedades nutricionales, en otros casos no. ¿Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es un producto saludable?
Sí, y durante estos últimos años cada vez más el café pues hay mucha más investigación y mucho más desarrollo explicando los factores saludables que tiene el café. El café, por ejemplo, es rico en polifenoles, que son antioxidantes y que evidentemente pues muy rico para la salud. Luego, si no le añadimos otros productos, leche, azúcar,
¿no?
Es un producto acalórico, por tanto no tiene calorías. Y luego, pues bueno, hay muchos elementos cada vez más que nos están aportando. Uh-huh. Y como no, el café siempre pues es un elemento que mejora los aspectos de la función cerebral, ¿no? Nos mantiene alerta y nos hace estar pues mucho más concentrados en tareas y, y atentos.
Ya, y sobre todo esto que también se dice de, hombre, es bueno tomar, no lo sé, voy a decir una cifra sin conocimiento de Carlos, sí. 4 o 5 cafés al día, más no.
A ver, el único elemento que limita, ¿no?, que puede ser el limitador de la cantidad o no de café, es la cafeína. Entonces, yeah, es relativamente complicado identificar la cafeína. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, nos encontramos cafés que a lo mejor tiene una taza de café bien hecho, de buena calidad, va a tener unos 60 miligramos de cafeína. Pero nos podemos encontrar que no será un café que tenga pues 3 o 4 veces más. Por tanto, ese café es como 4 tazas del otro café. Por tanto, contra más rico el café sea, contra más nos llena la boca, también contra más corto sea el café, contra menos cantidad, porque la cafeína, una de las características que tiene es que es soluble al agua, y con lo cual, contra más largo sea un café, más cafeína tiene. Entonces, si lo que queremos es tomar café y disfrutar de un buen café, contra más cortito, mejor. Entonces, si se cumplen esas características de un café de calidad, que nos llena la boca, que permanece el gusto en la boca, que está bien elaborado, 4 o 5 cafés, seguro que no sientan de fábula.
Cuando también, antes de saludarte, Carlos, yo decía que bueno, eres el CEO de Bow Café. Sí. Hasta ahora habéis estado sirviendo a Horeca.
Sí,
ahora
sí.
También vamos a poder disfrutar de vuestro café en los domicilios. ¿Cómo es el Bow, el café Bow?
¿Cómo es?
Sí. ¿Qué peculiaridades tiene?
Desde un punto de vista de producto, nosotros trabajamos lo que llamamos que sea el café que sea dulce. ¿Qué entendemos? Y no es cuestión de añadirle azúcar, porque el café ya nos los aporta, si es bueno. Por tanto, es un café, lo que decíamos, que nos va a llenar la boca, que nos va a recordar ese placer de tomar y sobre todo que nos llena la boca de buenas sensaciones y de dulzor, ¿no?
Uh-huh.
Esto serían las características de nuestro producto.
¿Es posible, me vas a decir que sí, pero quiero saber cómo, es posible hacer cafés personalizados?
Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes hacer cafés?
Sí, porque así dicho parece una cosa súper complicada.
A ver, si dispones de la tecnología y del conocimiento de cómo hacerlo, pues como todo, es decir, no es un tema sencillo, pero si lo dispones y sabes cómo, pues relativamente lo puedes hacer. El café, se puede hacer cafés personalizados por unas características del café. El café tiene más de 900 aromas. Es, junto con el vino, de los productos más ricos desde un punto de vista aromático. Por tanto, al final, tú puedes hacer casi de todo. Es decir, tú puedes adaptar a que tú pues trabajes con cafés que te potencien aromas a chocolate, a que sean más intensos, que sean menos, aromas a fruta, con todas las variedades, pues café, pues lo decíamos, tiene más de 900 aromas diferentes. Tanto.
Ajá. ¿Cuántos tipos de café podemos encontrar bajo vuestra marca?
Nosotros tenemos como 2 líneas de producto en esta línea. Los cafés personalizados, que nosotros tendremos para personalizar el café al establecimiento. Lo que hacemos es entender primero, acercarnos a ellos y preguntar, oye, ¿cómo haces las cosas, cómo nos vamos a tomar, cuáles son tus especialidades, qué experiencias quieres transmitir, y en función de eso nosotros le adaptamos o seleccionamos un café que a ellos le va a potenciar esa experiencia en su establecimiento, hablando siempre de Horeca en este sentido. Y en segundo término, lo que también tenemos son productos o cafés o blends o mezclas de café diferentes que son exclusivas, recetas exclusivas para cafeterías que quieran potenciar algo de su que quieran transmitir un mensaje único y diferente y diferenciarse mucho más.
¿Dónde puedo adquirir yo vuestro café?
A ver, nosotros, como has dicho, Juan, al principio, pues básicamente hemos trabajado siempre en hostelería. Por tanto,
hostelería,
establecimientos, sí, donde sirven cafés, pues lo puedes ahí degustar. Y luego, a través de la página web, lo puedes pedir. Tenemos una página web que es bueno, a través de cafesbow.com, y a partir de ahí tienes pues cómo consumir el café en casa, y ahí puedes encontrar cafés que te dan una explicación de qué perfil de cata, que tú puedas ver un poco que encaje más en lo que a ti te pueda gustar y cómo lo vas a elaborar.
Ya. Hablábamos antes también, y tú centrabas esa primera línea, ¿no?, de vuestro negocio en Horeca, y ¿sabes lo que estaba pensando? Lo importante que es, porque claro, uno va a un gran restaurante, o a un buen restaurante, un restaurante medio, pero que tenga un menú de calidad, una comida buena, y hay dos cosas que para mí, y esto es una opinión personal, pueden estropear una gran comida, que son el pan y el café.
Sí, a ver, el café tiene una característica más importante en una comida, que normalmente es lo último que te vas a tomar. Por tanto, va a potenciar
esa... ¡Qué responsabilidad!
Claro.
Claro.
Por tanto, va a potenciar que la experiencia que tú has en esa gran comida sea mucho mejor, o pues tenga un pero. Por tanto, va a ser un elemento el café que te va a ayudar, si es bueno, bien elaborado y bien seleccionado y que encaje muy bien en tu establecimiento, a sorprender primero a ti como consumidor y luego a que esa experiencia sea mucho más, mejor.
Por eso que es, hay veces que yo no sé si los... iba a decir, los clientes yo creo que lo tenemos claro, pero sí, los hosteleros a veces, en esto que parecen, ¿verdad?, pequeños detalles que son grandes, detalles que ayudan a conformar la idea, que en este caso con el café, como estamos hablando de ese restaurante. Antes de quedarnos sin tiempo, Carlos, vosotros en ese proceso tan singular para elaborar esos cafés, esas dos líneas de negocio, utilizáis algo que yo no sé muy bien lo que es y quiero que me expliques. ¿Qué es el tueste envolvente y para qué sirve?
Mira, el tueste envolvente, como hemos comentado antes, el café tiene más de 900 aromas, de los cuales unos 300 más o menos salen en, están en la planta, en la materia prima, en el origen, y unos 600 se potencian y se desarrollan en el proceso de tueste. Por tanto, el tueste envolvente, esos aromas, lo que se van a desarrollar es con el calor que transmitimos al grano de café. Y ese calor lo podemos transmitir, la manera óptima para potenciar esos aromas, que es donde van a ser más ricos, donde vamos a tener mejores experiencias, es cuando nosotros tostamos ese café desde el corazón del grano, desde el interior hacia el exterior. Ello consigue un tueste que sea uniforme, que todas las partes sean iguales y que lleguemos a potenciar todas las bondades de ese café. De hecho, con el proceso de tueste envolvente, lo que conseguimos también es potenciar los melanoides del café, que es un elemento antioxidante que ayuda a fijar a los aromas y desarrolla la textura y el color de la crema.
Tenemos las claves, ¿eh? Suficiente, gracias a Carlos Gustavo Gotorceo de Bow Café. Cafesbow.com, ¿has dicho antes?
Sí, cafesbow.com.
Para conocer más. Y para tener claro qué es un gran café, cómo disfrutarlo y cómo tener la certeza de que estamos tomando, como decíamos al inicio, un alimento que tiene propiedades nutricionales, por tanto, un alimento saludable. Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por todos los conocimientos que nos has aportado.
Muchas gracias, Juani, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer.
Gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Gracias.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando. Vamos después de, iba a decir, de tomar una taza, lo vamos a tomar luego. Porque además mi invitada de ahora también es cafetera. Así que... Estaba aquí mirando ella como diciendo, sí. 4 o 5 tazas de café, le preguntaba yo a Carlos y ella me decía, sí, yo creo que sí. Silvia Resa, yo, ustedes ya la conocen porque, bueno, la conocen igual ni se acuerdan. Porque ¿cuánto hace que no viene? ¿Es un año?
Por lo menos.
Ella es nuestra coach particular. Esa persona a la que recurrimos para, bueno, conocer cómo podemos resolver o en quién apoyarnos para dar solución a algunas de las complicaciones que van surgiendo a lo largo de la vida. Ella estuvo aquí para contarnos que era un coach, cómo apoyarnos, ¿no?, en ellos, porque sois guías.
Somos básicamente acompañantes. Buenos días, primero. Somos acompañantes, es decir, cuando hay una persona que tiene un objetivo, algo que quiere lograr, pero no sabe cómo, pues entonces hay veces que pues podemos ayudar. Decide sugerir los servicios de, o solicitar los servicios de un coach, y entonces el coach lo que hace, lo que hacemos es acompañarle para que llegue a ese objetivo, y normalmente no de forma directiva, sino haciendo preguntas para que la persona sea la que tenga lo que se llama el insight, que es la epifanía, que es lo que yo digo siempre, caerse del guindo.
Caerse del guindo. Además, ella es una buena coach, ya lo digo yo que la conozco un poquito, porque tú estás con ella tomando un maravilloso café y tienes la sensación de que es verdad, de que estás con Silvia, con tu amiga Silvia, pero que estás, lo tiene como muy interiorizado. Eso yo creo que Silvia, eso se tiene o no se tiene, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es una forma de vida.
Es un estilo de vida, exactamente. Cuando te formas como coach, pues ya, bueno, yo por ejemplo con mis hijas me dicen, no me hagas coaching. Digo, pues lo siento, pero lo siento, pero da buenos resultados, así que sí o no, lo voy a hacer.
Estamos, Silvia, en pleno mes de agosto. Es un tema interesante del que vamos a hablar, que además surgió por culpa de otro compañero que tengo yo aquí a mi izquierda, Emilio González. Hola.
Hola, muy buenas.
Bueno, no sé si se te oye porque sí. No, ahora sí.
Sí, ahora. Hola, muy buenas.
Emilio, Silvia, hace tiempo me comentaba, porque yo le decía, claro, llega el verano, las parejas, no sé cómo afecta el estar tanto tiempo juntos en la relación en estos días. Es verdad que las parejas que conviven, por ejemplo, bueno, pues se ven todos los días, pero cada uno tiene como una ocupación, tiene su ocupación, su espacio, su tiempo, y luego coinciden, ¿no? Y Emilio, Silvia, me decía, yo en verano me llevo mucho mejor con mi mujer que en las vacaciones, lo disfruto mucho porque me llevo mucho mejor con ella.
Pues lo primero, enhorabuena, Emilio.
Sí, porque sé que no es común, ¿no?
No es común para nada. Vamos, no es que hay casos de parejas que sí, pero habitualmente lo que ocurre es que la convivencia más seguida pone en entredicho pues esa pretendida libertad que muchas veces creemos que tienen los dos miembros de la pareja. Y entonces ahí lo que sale no es el hecho de que estén conviviendo juntos, sino salen los posibles problemas o diferencias o incluso enfrentamientos que puedan tener, dependiendo de cómo sea cada persona dentro de la pareja, claro.
Porque esto debe ser un poco así, no lo sé, Silvia, como cuando uno se jubila, que tienes, imagínate que te jubilas y tienes que empezar a conocer, ¿no?, a esa persona que llega, que es tu marido o tu mujer, y que ahora sí que vas a estar constantemente con esa persona. ¿En vacaciones pasa algo igual? Iba a decir ser generoso, ¿no?, con los espacios, los tiempos, las ocupaciones. ¿Hay que ceder?
Bueno, más ceder, pero hasta cierto punto. Es decir, es lo que hace poco hablaba con Isabel Serrano, una psicóloga de En Positivo Sí, y me comentaba, bueno, me hace un gesto que es con las dos manos, la mano izquierda con la palma hacia arriba y la mano derecha en el sentido de estar parando. Es decir, das, ofreces, pero a la vez pones un límite.
Hay que negociar.
De alguna manera, lo primero que cada miembro sería conveniente que tuviera claro dónde están sus límites, hasta dónde puede ceder y hasta dónde no. El tema de estar más tiempo juntos, pues a lo mejor pues hace que las personas se expresen con una mayor naturalidad. Entonces, si no hay intimidad, si no hay comunicación o hay algún problemilla en esas áreas, pues entonces puede llevar a problemas, y por eso hay parejas que dicen que en verano que no se soportan incluso, o que tienen más roces, más discusiones. Pero las discusiones generalmente no son por el motivo que parecen ser, sino que suelen ser por algo más hondo.
Quizás entonces porque la base falla. ¿Qué tiene que tener una pareja en la base, Silvia, para que, bueno, pues para por lo menos poder negociar, poder acercar y llegar a acuerdos?
Bueno, lo primero, una pareja tiene que tener un propósito. Ese propósito, la diferencia, por ejemplo, de lo que es una relación de amistad, porque tú te haces amigo de alguien y no tienes un propósito, simplemente eres amigo y ya está, o amiga. Pero normalmente una pareja, tú haces pareja para tener un propósito de conseguir algo, que generalmente suele ser un bien mayor. Pueden ser hijos o puede ser vivir juntos y disfrutar de la compañía o lo que sea. Hay otra cosa que es muy importante, otro de los pilares, que es el respeto. El respeto a la otra persona. Y ese respeto, hay que respetarlo, valga la redundancia, la tautología. Pero la buena noticia es que se puede entrenar, como lo de el no juicio. O sea, si yo no soy capaz de mantener respeto hacia las decisiones de mi pareja, yo solo puedo ir entrenando simplemente con el principio más lógico que puede haber, que es no deseo para los demás lo que no deseo para mí. Uh-huh. Ahí sería poner el no, que normalmente los coaches no lo ponemos, pero bueno, en este caso sería lo que yo deseo para mí, lo deseo también para mi pareja, y además, pues si hay cariño, hay amor entre medias, pues claro, eso es lo facilita un poquito más. La intimidad es fundamental. Una pareja tiene que tener intimidad, no tiene que estar, o sea, tiene que estar abierta a otras personas, pero tienen que tener, digamos, sus secretillos, sus bromas, sus códigos, sus lenguajes. Eso también ayuda y facilita, porque da más seguridad a los dos miembros de la pareja. Y me parece, bueno, y luego también hay otra cosa que también lo dice Isabel Serrano, que es la practicidad. Es decir, cuando yo discuto con mi pareja, saber al menos por qué estoy discutiendo.
Ay, eso es bueno, porque suele pasar, ¿no? Que te metes ahí en una cosa y luego dices, ¿y cómo empezó esto, no?
Claro, es un poco lo que dicen los niños, diálogo de besugos, que empiezas, y tú más, y no sé qué, y al final dices, bueno, ¿por qué estamos discutiendo? Al hacer esto, no es simplemente por saber quién tiene razón, no, eso es lo de menos, sino es más bien por ver dónde está la raíz de ese problema o de esa dificultad.
Uh-huh.
Porque muchas veces se discute porque no quiero ir, por ejemplo, a veranear con tus padres, que es un rollo, que no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor detrás de eso está pues que ese miembro de la pareja lo que quiere es tener más intimidad, quiere estar más a solas con su pareja, quiere, en fin, quiere tener...
¿Por qué nos gusta decir las cosas? No, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta decir las cosas claras?
Porque generalmente lo sabemos, pero no lo reconocemos. Y también nos da miedo, ahora me pongo yo también como pareja, que yo también lo soy, nos da miedo muchas veces a reconocer lo que deseamos. Porque a lo mejor nos puede parecer que la otra persona nos va a juzgar. Ahí estamos en el juicio otra vez.
Depende de este tema que estamos hablando, el que una pareja pueda disfrutar, que ese es el objetivo, ¿no? De unas vacaciones y disfrutar más que el resto del año de la compañía del otro. Depende del, imagino, porque bueno, cada pareja, igual que cada persona es un mundo, del tipo de relación, no sé si tiene que ver con... si es una relación que está empezando, si es una relación... Emilio, ¿cuántos años llevas tú?
15.
Si ya llevan 15 años...
Enhorabuena.
Si ya son 15 años, si estamos hablando de personas que llevan toda la vida 35, 40, 50 años juntos, ¿eso influye?
Sí, bueno, los psicólogos hablan de varios momentos críticos en el sentido de cambios, independientemente de lo que luego se tengan crisis en el sentido de problemas o de peleas. En la primera crisis o el primer cambio es cuando una pareja jovencita, pues a lo mejor veinteañeros, deciden vivir juntos, porque eso es salir de la casa de papá, mamá y empezar a vivir con otra persona. Y es un poco cuando te miras así y dices, ¿y quién es este señor? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es este chico? ¿Quién es esta chica? Después, el primer hijo, el nacimiento del primer hijo suele ser también crítico porque te cambia, claro, todo, te cambia el modelo. Ya no es solo la pareja, sino también un bebé que además puede llorar por la noche, en fin. El segundo hijo también supone otro momento crítico porque te enfrentas a otras cuestiones. Por ejemplo, puede haber pelusilla, celillos del mayor, el trabajo se multiplica por tres. Si son dos niños es como si fueran cuatro. Quiero decir que la pareja tiene muy poco tiempo. Y luego están hablando los psicólogos de que ahora hay otro tramo que serían las personas cincuenteras o con 60 años, que llevan ya un tiempo, independientemente de que tengan a los hijos independizados o no, uh-huh. Se miran así hacia, se vuelven hacia su pareja y dicen, yo quiero un compañero, yo quiero una compañera. Y ahí, pues eso, puede haber de todo.
Yeah.
Lo que te puedes encontrar puede ser muy variado.
Silvia, voy a preguntarle a Emilio. Emilio, tú, ¿por qué crees que vosotros no tenéis ningún problema
en verano? En invierno sí, no.
No, tonto, no. Tú no me has planteado a mí eso.
No, total, sí, sí, tienes
razón. Que tú las disfrutas las vacaciones, ¿por qué? Y me decías, curiosamente, es que yo con ella nos lo pasamos súper bien. No discutimos, disfrutamos de todo.
Discutimos muy poco o casi nada. Y yo creo que hay una cosa que ha dicho nuestra amiga coach.
Silvia.
Silvia, perdona. Que es el respeto. Yo creo que es como una cosa primordial, ¿no? En la... Al final, tener esa base de respeto te hace que las discusiones no lleguen a más. Pero es verdad que nosotros en el verano nos unimos más. No sé muy bien la razón.
Pues tendrías que, a lo mejor, igual mirar qué hay detrás. Sería muy interesante porque tendrías eso, la fórmula mágica.
Quiero que nos des, has dado muchas claves. Primero, solo hemos hablado de respeto, de practicidad, me parece que has dicho. No hemos hablado de amor. Se presupone, ¿no?
No se presupone.
Ajá.
Pero generalmente, y gracias por recordármelo, porque esto es muy importante. Lo que pasa es que amor es verdad que es una palabra tan manida que ya casi hasta da un poquito de miedo tratarla, ¿no? Pero es verdad que cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay aprecio, como se llame, las cosas son mejores. No obstante, hay parejas que se separan y se quieren mucho, ¿eh?
Yeah.
Y luego ahora hay otra tendencia, que es el poliamor, que es que una persona puede amar a distintas parejas.
¿Y no volverse loco?
No lo sé, yo tengo bastante con uno, digo, a mí
claro,
no sé.
Claro, es que dices, a ver cómo se hace esto, ¿no? No sé.
Bueno, son personas que tienen
más capacidad, sí, no
una
sé.
Habilidad mayor y, bueno, la gente que lo practica, la verdad que le va bastante bien.
Silvia, antes de facilitarnos algún dato de contacto tuyo, quiero que, aunque insisto, ella ha dado ya muchas claves, bueno, no sé si claves o consejos aquí para el que nos esté escuchando y aún no esté de vacaciones o para disfrutar las vacaciones en cualquier época del año con tu pareja.
Bueno, son más que nada sugerencias porque los coach consejos procuramos no dar porque seguramente nos estaríamos equivocando. Yo creo que básicamente cuando estás con tu pareja habría que, igual sería bueno, escuchar al otro, expresar las emociones que uno siente, porque en ocasiones intentamos racionalizar lo que nos pasa y hay cosas que no se pueden racionalizar. Si, por ejemplo, hay distintos tipos de parejas, pues a lo mejor que uno tiene más dependencia del otro, que hay uno que a lo mejor le interesa estar más libre, más independiente, todo eso hay que escucharlo. Y entonces, con respeto hacia la otra persona, ver qué se puede hacer y cómo se puede arbitrar una relación saludable y sana. Posiblemente es el caso de nuestro compañero Emilio, de que ellos pues desde el principio han establecido esa estructura.
Uh-huh.
A ver, no es tan raro, quiero decir, hay muchas parejas que lo consiguen, y también en las distintas fases en las que se van produciendo periodos críticos, pues a lo mejor tienen que ir variando. Lo importante aquí es, como decimos en coaching, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué me lo impide y cómo lo voy a conseguir? Entonces, aquí el objetivo sería una pareja sana y feliz. ¿Qué me lo impide? Pues las discusiones o que no tenemos suficiente intimidad. Eso se analiza. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues ahí cada uno en particular, pero teniendo en cuenta que la pareja es uno. La Ajá. pareja es una entidad.
Qué bonito. Oye, qué bonito para terminar. La pareja es uno. Es una entidad. Silvia, para los oyentes que quieran contactar contigo... ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, a través de mi gabinete, se llama Diga Coaching, y tengo dos correos electrónicos. Uno es digacoaching@gmail.com y el otro es coach.silviarresa@gmail.com. Y mi teléfono de contacto es el 606-960-499.
Repetimos el teléfono.
606-960-499.
Silvia Resa, como decía nuestra coach particular, muchas gracias. Puedes venir cuando quieras, lo sabes, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque siempre tenemos cosas, dudas sobre las que nos vendrían bien, si no consejos, que ya no quiere llamarlo así, orientaciones que digo yo que, y insisto en esto, nos vendrían muy, muy bien. Silvia, gracias.
A vosotros.
palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me alejo del pequeño llanto silencioso. Paredes blancas. Me alejo del pequeño llanto silencioso. Paredes blancas, de agua, ahogadas, separadas. Minúsculas adrede, mayúsculas sin voz. Separado de la sien por el último segundo, tan callado. La cara más cercana es la primera que siento, y en silencio siempre suelo perderla. Ya no sé, es la marea, la que olvida sin saberlo, la parte más callada del último de los lamentos. Ya no me dejo besar. Te beso sin estar aquí. Solo son labios, pedazos de nada, sombras azules que no me dejan dormir. Broma al corte de vena, señales de orilla, de noche. Puedo pensarte, recordar tu risa y no volverme loco. Puedo acariciarte sin estar y volver a aquella luna de oro. Solo hay un pasado y tantos recuerdos y cuerda soledad.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está, bueno, ya saben que está, porque ha estado charlando sobre cómo disfruta él con su pareja las vacaciones.
Sí, claro.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que te tengo que volver a pedir perdón porque me has vuelto a regañar hoy, ¿sabes? Porque he respirado en
Este chico es que no ha hecho radio en su vida,
¿sabes?
Entonces, ahí, muy bien.
A veces pienso que me vais a echar, no por lo que hago en mi sección, sino por lo que hago fuera de mi sección, que sería muy triste esto. Pues
vamos a hablar hoy de qué en estas historias sin importancia.
Pues mira, sabes que me encantan los rankings, soy fanático de ellos, de los rankings más estúpidos que hay.
Sí.
Y he traído un ranking que tampoco le va a cambiar la vida a nadie. Se ha juntado un montón de expertos y han hecho el ranking de los nombres más feos. Más feos.
Los nombres propios.
Los nombres propios más feos, que suele coincidir con que son nombres en desuso. Claro, pero entonces yo digo, pues a mí me gustan.
Ah, sí, venga, vamos
más,
a ver.
Yo voy a ir del menos feo de los feos al más feo
al más
de los
feo
feos.
De los feos.
Guillermo, que tienes ahí el tambor preparado, dale el tambor. El séptimo sería Cornelio.
Nunca lo había oído.
Cornelio.
Cornelio, en alguna obra literaria, si
sí,
suena.
Pues es un nombre de origen latino que significa que toca el cuerno en la batalla.
¿En la batalla?
Sí, sabes que toca el cuerno. Le dice, vete a tocar el cuerno a otro lado, ¿no? Pues Cornelio. ¿Has conocido alguna vez a un Cornelio?
No.
También está el femenino Cornelia, ¿eh?
Tampoco.
Tampoco, ¿no? Dale al tambor, querido Guillermo. Este sí es feo, ¿eh? Prisciliano. Prisciliano, que acaba en ano. Que significa deambula de un lugar a otro. Prisciliano. Prisciliano tampoco he conocido a nadie.
Yo tampoco.
Nadie, ¿no?
No.
Pues el que viene ahora sí he conocido uno.
¿Así?
Sí. ¡Del tambóquido! Gumersinda o Gumersindo.
Ah, eso sí me suena más.
Sí.
¿Y cómo la llamabas? ¿O le llamabas?
Es Gumersinda, es una señora muy mayor que todavía vive, que está en el pueblo de mi abuela.
¿Y la llamáis así el nombre completo?
Le llamamos Gumer.
Claro.
Gumer. Perdón por esta cosa que me he emocionado. Nombre femenino de origen germánico que significa que camina hasta la guerra. Gumersinda, camina hasta... Yo creo que esta pobre mujer no sabe de dónde viene Gumersinda. No. Pues a mí Gumersinda no me parece feo. Mira, Gumersinda. Sí, es feo. Gumersinda.
Es raro.
La mujer es guapa, ¿eh? Pero el nombre es feo. Digo yo que te destina a tener un nombre feo... Nah. Tonterías. Bien, dale al tambor que yo... Guillermo. Este a mí me suena como a cosa de los dientes, ¿no?
A ver.
Clodomira, ¿no? Clodomiro. No sé por qué.
Por la clorofila.
Sí. Me encanta hacer programas con gente que ha estudiado. Nombre femenino de origen germánico que significa famosa. Ala.
Mira, Clodomira.
Clodomira. Clodomira, qué feo, ¿eh? Es muy feo. Estoy pensando yo. Venía para decir, no son tan feos, son feos.
Son
aquí.
Feos, sí.
Son un insulto. ¡Clodomira! Clodomira, ¿no? La del tambor y de Guillermo. Tiburcio. Tiburcio.
Ese es para mí el peor de los que has dicho, yo creo.
Sí, ¿no? Nombre masculino de origen latino que significa nacido en Tívoli, al lado de Roma. Y Tiburcia, que significa lo mismo. Tiburcio. Qué feo es Tiburcio. Es verdad que son feos. Ahora te voy a decir el segundo más feo, que es muy conocido. Dale al tambor. Filemón.
Pero, claro, pero yo no conozco a nadie real.
He estudiado esto.
¿Filemón?
Vengo preparado.
Venga, ven.
¿Tú sabes que antes de Mortadelo y Filemón había muchos Filemones y se dejaron de poner por el cómic?
No lo sabía.
Pues sí, porque claro, no vas a llamar a tu hijo Filemón, claro.
Bueno, hay gente que le importa poco. Como...
Tu madre se llama como... Mi madre se llama como tú, Juani. Sí.
Seguro que se lo pusieron
por... ¿Te gusta tu nombre?
Bueno, vamos a seguir con el siguiente.
A mí el mío... yo me llamo Emilio, pero cuando estornudo me llaman Jesús. Es una cosa que no entiendo muy bien. Vale, vamos al más feo de todos. El sería el nombre que si tienes un hijo y te quieres vengar de él, pónselo, ¿vale? Dale tambor otra vez, querido Guillermo, que estoy nervioso. Próculo.
Pero...
Próculo. ¿Qué significa? ¿Que si le quitas el pro?
No digas eso. No. Dime qué significa.
Ya no van a echar, al final me echan.
Vica.
Dice, próculo es un nombre masculino de origen que significa, mira, autosuficiente.
Sí.
O sea, el tipo tiene un nombre feo, pero es autosuficiente.
Claro, por
próculo. Bueno. Si imagínate que te digo, tienes un hijo y te voy a dar 2 millones de euros, pero tienes que poner uno de estos nombres. ¿Cuál le pones? Nuestra coach dice que ni por 2 millones de euros.
Un hijo le pondría Miguel.
Mike.
Miguel.
Oye, pues te voy a decir una cosa. Ahora está esta moda de poner Jonathan, Washington, no sé qué.
¿Y para qué?
Pues a mí me gustan más estos.
Pero vamos a ver, esos no, pero no necesitas llegar a ese extremo.
Ya, es que...
Está Antonia, Antonio, Juan, claro, Catalina...
Emilio, JJ, son para que tú la bailes, son para cantarlas al viento.
Por ejemplo, todo eso.
Claro, ahí está. Pues hasta aquí hemos llegado, porque... Pues... ¡Ay, mira qué bien! Mira, me quedan 10 segundos para los 6.
Ahí está. Ahí está Emilio González, al que ustedes pueden seguir cada martes en este programa a través del Twitter también, @ Emilio Actor.
Sí, y a través del Instagram, muy importante, porque seguirme en Instagram le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Antes les iba mal, ahora les va peor. No, antes de gente que me dice, me ha cambiado la vida Emilio, no por lo que cuelgo, es porque simplemente da suerte. Ay,
la suerte. Ahí está, Emilio González, gracias.
Gracias.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos con esos recuerdos. Ya saben ustedes que estas últimas semanas, durante el mes de julio y también en este mes de agosto, nuestra compañera Laura Ortega nos refresca la memoria con sus canciones del verano. Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿A qué década nos vamos hoy?
Hoy nos vamos a los 70.
A ver, cuéntame.
Pues voy a hablar de una, pero ya que tocábamos los 70, no quería dejar de escapar una de las más míticas, que hay gente que dice que es la canción oficial de las vacaciones.
¿Ah, sí? ¿Pero la vamos a escuchar?
Sí, sí, el título lo deja todo muy claro.
Pues espera, a ver si adivinamos. Claro, es que aquí yo juego con ventaja porque y tú también los has visto en directo.
No tengo ni idea.
Sí, escucha.
Mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento.
El señor que canta se llama Paco Pastor, ellos son Fórmula Quinta.
Fórmula Quinta, los hemos visto en directo.
Claro, te lo he dicho.
Lo vimos juntos.
No en el 70 y algo, no.
Sí, yo sí. No.
A ver, cuéntanos, Laura.
Pues, como tú has dicho, es de Fórmula Quinta, formado por Pacto Uy.
Paco sí. Pastor.
Eso, Paco Pastor, Antonio Sevilla, Mariano Sanz, Chefo, Kino y, bueno, luego Zapete. Y son autores de canciones de verano como El Bombazo de Eva María, que supongo que sabréis, ¿no? ¿Sabéis?
Bueno, ellos autores no. Por ejemplo,
cantantes.
Eso sí, Eva María es de Pepe Armenteros y Pablo
Eva
Herrero.
Eva María se fue.
Y bueno, si te animas a cantar a otros éxitos como Un rayo de sol, Tengo tu amor.
Oh, qué tiempos aquellos.
No te atreves, ¿no?
Así, Un rayo de sol.
Nos tenemos que
seguimos.
Que vamos a seguir, porque este, ¿de qué año era? ¿Lo has dicho, Laura?
No lo he dicho, del 79.
79, bien. Uh-huh. Y ahora nos vamos, ¿seguimos en esa década, en el mismo año o no?
¿Cómo que en el mismo año? La primera era Vacaciones de Verano del 72
y está
el 79.
Vamos a escuchar otra, a ver. Claro, deja que Laura nos cuente.
Pues como veis, Gloria, de Umberto Tozzi, fue inicialmente pues en italiano y luego se tradujo al español. En su día, pues top 10 italiano por 16 semanas, 6 en el número 2 y 4 semanas en el número 1 en España. Y luego, pues cuando le preguntaron, porque claro, Gloria lo dice un par de veces en la canción, ¿eh? Para los románticos esto no es muy bueno porque aparentemente no era dedicado a ninguna mujer. No había historia de amor detrás. Y de hecho no había conocido a nadie que se llamaba Gloria. Pero luego dijo que después de eso conoció un montón.
Claro, luego ya se acercaban. Con este tema vamos a despedir estos recuerdos. Laura Ortega, gracias.
A ti.
La semana que viene más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí?
Sí, claro,
vale,
claro.
Vale.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Terminamos nuestro tiempo de ocio en esta mañana proponiéndoles que saboreen un buen vino, que es una manera estupenda de, iba a decir terminar, no, bueno, de decirles hasta el martes que viene o de compartir un momento especial con quien cada uno decida. Vamos a hablar de una de las familias, yo diría que referentes, en cuanto se habla de cultura y mundo del vino en nuestro país, de la familia Chivite. Y vamos a hablar con ellos con la excusa de conocer uno de sus últimos lanzamientos, que es un vino, es un blanco espectacular que ustedes deben probar, que es un blanco que yo creo que les gusta a los amantes del tinto también. Decía, es una de las familias que lleva, bueno, varios siglos, ¿no? No sé si son 10 o 11 generaciones. La última, la que está al frente ahora, está representada por Julián Chivite, que está al otro lado del teléfono, a quien ya voy a saludar. Julián, buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenos días.
¿Lo he dicho bien? 11 generaciones.
Sí, yo soy la undécima y esta historia empezó en 1647. Bueno, es el primer documento que hemos encontrado de un Chivite con bodega y viñas.
Casi
y
nada.
A partir de ahí una concatenación de sucesos hasta el día de hoy, vamos.
Casi nada. Decía que la excusa para hablar contigo, Julián, es este nuevo producto, el Chivite en las fincas 2 Garnachas, que es un blanco pues especial. ¿Por qué?
Bueno, a ver, es especial porque es un blanco de 2 Garnachas, como bien has dicho, así se llama el vino, pero una de ellas es tinta.
Claro.
Entonces es una especie de blanc de noir que llaman los de la champaña, y bueno, pues estamos muy contentos con el resultado. Pues ha sido un poco de innovación, un poco de cabezonería mía, porque ya sabes que aquí somos un poco cabezones en esta tierra, y yo estaba empeñado en sacar un gran blanco de un vino, de una uva tinta, y al final, pues con la ayuda de también un poco de garnacha blanca, que este vino más o menos es 60% de tinta y 40% de garnacha blanca, pues hemos obtenido a la tercera, ¿eh? Llevamos 3 años intentándolo y bueno, ya estamos súper satisfechos y estamos muy contentos con el resultado.
Además, el resultado, la imagen cuenta mucho, Julián, porque es lo que entra primero por los ojos antes de poder saborear, ¿no? De gustar este chivite. Digo que se presenta en un formato pues también original, porque es una botella negra.
Bueno, a ver, este es una especie de nos vale como argumento de marketing, aparte de lo que es puramente diseño, que es muy bonita la botella.
Sí.
Pero queremos reflejar pues que efectivamente la botella es negra y el contenido es blanco.
Claro.
Y viene a ser un poco lo que es una uva tinta, que externamente la ves negra y el contenido que vas a beber es blanco.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es un juego que yo creo que además está gustando muchísimo. La presentación es muy bonita.
Es una presentación, de verdad que sí, es muy bonita porque no lleva engaño. Te lo digo como consumidora. Ves esa belleza de botella, pero luego lo que hay en el interior es, bueno, pues es, como decía al principio, sorprendente y espectacular. Para lanzar este vino, Julián, habéis llegado a un acuerdo con otro de los grandes nombres, en este caso de la gastronomía en nuestro país, que es Juan Mari Arzak. ¿Por qué?
Bueno, pues porque hace 4 años yo lancé con él, porque él se empeñó también en hacer, decía que teníamos que hacer un rosado pálido, cosa que yo estaba detrás de ello, y
¿sí?
Hace 4 años hicimos con la misma botella exacta y la misma firma de Arzak, bueno, la botella transparente,
¿sí?
En el caso del rosado, pues con la cosecha 2014 sacamos el primer rosado pálido, yo pienso que de este país. Y el lugar de experimentación con la clientela, sobre todo extranjera, fue el restaurante de Arzak, porque es que ahí es donde venía mucho extranjero, pues de cierto o de mucho nivel, y todos los que pedían un rosado pálido. Entonces ahí hicimos muchas pruebas, muchos tasting, mucho dar a probar a clientes que ellos conocían, y bueno, pues ya nos lanzamos hacia adelante y hicimos el vino juntos. Entonces, como es la misma botella y es todo exactamente igual, hicimos lo mismo con el blanco. Y entonces, pues de ahí, pues este acuerdo, pero claro, yo tengo que añadir que yo soy íntimo amigo de Juan Mari Arzak, y para que no tenga duda nadie, pues entre otras cosas he vivido 15 años en su casa cuando yo era soltero y él también, o sea que hablo de fines de semana, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Entonces, él es un apasionado de los rosados y empezamos así y ahora está chiflado con el blanco.
Claro, o sea, eso te iba a decir, porque ahora te iba a preguntar, ¿qué ha dicho Juan Mari de este de dos garnachas?
Pues que dice que todo lo que hago yo que está bien hecho. Y ya no dice que no tiene palabras, que no ha probado nunca un blanco que le guste tanto, pero cuando le dices que es de uva tinta, yo creo que ni él mismo se lo cree, pero es así, es que es un blanco muy muy peculiar, un blanco tieso, muy compensado, porque la garnacha tinta, como imagina todo el mundo, pues hay que cogerla antes de que madure, porque si no se te convierte, ya te coge color el mosto, y entonces adiós, muy buenas, ya no hay manera de hacer un blanco.
Claro.
Es lo que nos ha pasado estos 2 años atrás.
Uh-huh.
Entonces, por eso hemos tardado 3 años en sacarlo, y eso va compensado con la garnacha blanca, que la hemos dejado madurar un poquito más y compensa y da un blanco muy muy equilibrado, muy muy potente, hasta el punto que te diría que no sé, no es el típico blanco solo para tomar con mariscos o pescado. Esto aguanta muy bien pues carnes blancas o aves o arroces, paellas, en fin.
Uh-huh.
Un blanco muy completo. Y
es...
que estamos convencidos además que va a envejecer muy bien.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Yo no puedo poner la mano en el fuego porque es el primer blanco que sacamos al mercado. No digo que vaya a durar como el colección 125 nuestro, mucho, mucho tiempo, pero para que esto esté 3-4 años en perfectísimas condiciones, incluso mejorando, pues está perfectamente vivible hoy, ¿eh? Pero es un punto importante que envejezcan bien los bancos.
Claro. No lo he dicho, lo voy a decir ahora, que este vino está amparado bajo la indicación geográfica protegida Vino de la Tierra 3 Riberas. Y tampoco he hablado del precio, que yo quiero decirlo, Julián, porque estamos hablando de un vino de gran calidad, que nace de ese acuerdo también, como nos contabas, y que tiene un precio más que asequible, no llega a los 15 euros.
Eso te iba a decir, que en un precio de venta al público, en una vinoteca, en una gastroteca, en una tienda así un poco gourmet, de delicatessen, estará, no pasará de los 15, 14, 15. Y en cuanto a la indicación geográfica Tres Riberas, pues tengo que decir que Tres Riberas es una indicación geográfica dentro de los vinos de Navarra, que voluntariamente no lo hemos presentado al Consejo Regulador porque ahí no está permitido la mezcla de uva blanca con tinta. Entonces, pues es una salida para poderlo. Nos pasó lo mismo con el rosado, ¿eh? No estaba aquel color permitido en el Consejo Regulador y lo sacamos como indicación geográfica protegida Tres Riberas.
Ya, claro, igual porque hasta entonces no se había hecho algo así.
No, claro, luego cambiaron las leyes y ahora sí que se puede hacer y tal y cual, pero bueno, mira, ya nos hemos montado este camino y entonces estos dos vinos han salido por como Tres Riberas, que insisto, Tres Riberas, todos los vinos tienen que venir de Navarra, no cabe de otro sitio, ¿eh? Únicamente es que no hemos querido llevarlos al Consejo Regulador, sin más.
Dos cositas para... Bueno, iba a decir, aligerar esta discusión que se puede crear entre amigos, entre familiares, de cómo reconocer un buen vino. Julián, dinos dos o tres cositas, porque claro, uno acaba diciendo, hombre, pues a mí este que me gusta. No, a mí no, el otro que me gusta más.
¿Cómo reconocer o cómo recomendar?
Reconocer un buen vino, cómo distinguirlo.
Oh, madre mía, hay muchas maneras, no sé. Yo una de las cosas que me fijaría primero es en cómo envejece ese vino. Ajá. Si tenemos unos vinos en nuestra casa, no sé, una caja de alguna bodega, yo creo que hay que ir probándolos, pues yo qué sé, cada X meses, o ir viendo cómo evoluciona, porque no vayamos a pensar que tenemos una joya y resulta que tenemos un vino pasado.
Yeah.
Eso pues puedes trasladarlo a un restaurante, pues cuando ves que te dan unos vinos tintos color teja, color amarillento, tal, pues normalmente eso no indica que el vino está en su mejor estado de forma. Esa puede ser la primera. La segunda puede ser la nariz o viceversa. Esos tonos a veces amontillados que nos indican que el vino está un poco oxidado, sea blanco o tinto, pues tampoco es la mejor de las cosas. Lo contrario sería lo óptimo, que siga saliendo a fruta, que sea un vino completo, pero que no se pase y empiecen a aparecer esos tonos, en el caso del tinto como anaranjado y en el caso del blanco como amarillentos, tirando a oro ya un poco. Eso denota que estamos ante vinos que están en su vejez, diríamos. Entonces, bueno, esa es una de las maneras, y a lo mejor me dejo la primera, que es el corcho.
Ah, importantísimo, sí, claro.
Quizás que no, es importante pues olerlo un poquito, a ver si normalmente, si el corcho da bien, el tinto no tiene por qué, o sea, el vino no tiene por qué oler a corcho, pero la mejor manera de detectarlo es oliendo el corcho antes de empezar con el vino.
Algunas de las claves, solo para, bueno, pues para abrir boca, y decía, es la excusa hablar desde las fincas Dos Garnachas de Chivite, para saludar a la 11ª generación ya, casi nada, 11 generaciones de la familia Chivite de estos vinos navarros. Pidan Chivite, pidan las fincas Dos Garnachas, y si no, pues a través también de la web ustedes seguro que pueden acceder a los puntos donde pueden encontrarlo, chivite.com. Julián Chivite, mil gracias por estar ahí, que tengas un feliz verano y seguid probando, por favor, seguid probando.
Muchas gracias, y lo mismo digo, que tengáis unas buenas vacaciones.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta aquí llegamos hoy, apurando hasta el último minuto. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Que tengan un feliz día.